Iniciamos el espacio de Jóvenes por la Memoria de Neuquén y el Alto Valle, tomando la posta de memoria, resistencia, lucha, como dicen nuestras madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle. Los martes en Contacto Estrecho y también los martes a la tarde en El Hilo Invisible. Hoy es el turno de Daniel Von Tomás, uno de los integrantes de Jóvenes por la Memoria. Dani, querido, gracias por este reporte de siempre. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Omar? Buen día y muy buenas tardes a la gente de Lilo Invisible.
Exactamente. Bueno, decimos reporte porque Jóvenes por la Memoria vienen cubriendo este séptimo tramo del juicio La Escuelita, que tiene muchas novedades ya en la parte final de cobertura y de, obviamente, realización del juicio, la etapa de indagatorias y también un anuncio de lo que vendrá esta semana en términos de audiencia, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el miércoles anterior y lo que se viene mañana y también el miércoles 13, el miércoles que viene, bueno, de la otra semana.
¿Qué pasó la semana anterior?
Bien, fue aceptada la incorporación del informe pedido por la Asamblea por los Derechos Humanos como querellante, como prueba para la causa. Recordemos, hace ya dos miércoles atrás, la Asamblea le pidió al tribunal adosar como prueba un informe redactado por el Ministerio de Defensa, que se está utilizando como prueba en la causa de los vuelos de la muerte en Buenos Aires. Un juicio que se está llevando adelante en paralelo con este, que está más o menos en las mismas instancias.
Sí.
Que ubica al acusado Capela en lugares específicos que lo comprometen como partícipe de los vuelos clandestinos que fueron desde Neuquén a Bahía Blanca, llevando personas secuestradas, detenidas y algunas lamentablemente desaparecidas. También hace unas semanas la defensa pidió los asientos originales del avión Twin Otter que llevaba a las víctimas, en el cual se hizo la inspección ocular el 30 de agosto, para poder hacer comparativas si el tamaño de los asientos era compatible con la cantidad de gente con la cual se llevaba, etcétera, y aún no hay novedades sobre el tema. La última audiencia dieron testimonios, aceptaron indagatoria tres de los acusados. En este caso eran tres policías, uno provincial de Río Negro y dos federales.
Sí.
Primero habló Will Caín, policía de Río Negro, que está acusado por Eduardo París de haber participado de su secuestro y de haberlo hostigado luego de haber regresado este último del centro clandestino de detención la Escuelita. El acusado, con bastante cinismo, dijo que se solidariza con lo penoso que sufrió la persona que lo acusa, pero que no es culpable de los hechos y que además asegura haber tenido solamente 20 años cuando sucedió el hecho y que no tenía esta autoridad ni rango para poder dar las órdenes que dice que le dio. Uh-huh. El represor expuso también varias excusas que continúa sosteniendo el pacto de silencio, que no vienen a cuento contado, pues ya son cosas que sabemos, que sí. Sabemos todo, ya no fue y ya no estaba.
Sí, seguro.
Cosa también, otro de los, este es el policía federal, es de aquí de Neuquén, era el segundo a cargo del destacamento de la Policía Federal de Neuquén Capital, era la mano derecha del Perro González, principal represor de la Policía Federal aquí en la zona. Él también fue indicado por Eduardo París como el policía que lo buscó en la sede del Banco de los Andes cuando fue secuestrado en junio de 76. Uh-huh. Sosa dijo también que no se siente responsable, que él se dedicaba a tareas administrativas y que no se encontraba en la región, sino en Buenos Aires, ocupándose de la salud de un hijo que tiene con discapacidad en el junio de 76, y aclaró no tener ninguna relación con los otros casos de los cuales se le acusa, que es el Villaverde, Alto Mar y Pifarré. Y además contó algo que ya venían diciendo algunos acusados anteriormente, que habían varios infiltrados que venían de afuera y utilizaban identificaciones falsas, dando a entender que personas de inteligencia que no pertenecían a la zona utilizaban las identidades del personal de seguridad o de las fuerzas que estaba aquí en la localidad. Uh-huh. Y después certificó Cancrini, también Policía Federal, el inspector, que negó todo lo que se le imputa también y expuso que también fue administrativo y que sostenía mismas tareas desde el año 1974 y que no las cambió. También dijo que su esposa sufrió varios intentos de secuestro y que fue hostigado por los llamados grupos terroristas o grupos subversivos. Uh-huh. y reclamó a los grupos de derechos humanos porque no eran imparciales y no podían también no reclamaban también por su esposa, creo.
Todavía a esta altura hay que explicar que lo que se juzga es el accionar del Estado represor, ¿no? Y derribando este pedido de personas como las que estás describiendo, Daniel, lo que queda en el aire es que estas personas que son juzgadas no vieron, no escucharon, no asistieron a ningún tipo de estas aberraciones.
Exactamente. Sí, después tenemos que eso sería lo que pasó el miércoles pasado. Mañana va a declarar Capela, este acusado que venimos contando que está comprometido con el informe que presentó la Asamblea por los Derechos Humanos.
Sí.
Y después ya empiezan la etapa de alegatos. El 12 de octubre están los alegatos de la Fiscalía y el 20 van a estar los alegatos de la querella. Uh-huh. Ya estamos transitando las últimas instancias del juicio. Mientras tanto, el miércoles también 13 se van a estar presentando afuera del tribunal. Todo esto que cuento sucede en el juicio mismo, pero afuera del tribunal se van a realizar dos actividades
el miércoles. Primero, de la próxima semana, después, sí, del fin de semana largo. Este. Bien, dale.
Sí. Por un lado, la Asamblea por los Derechos Humanos va a realizar una actividad que había suspendido en agosto por mal tiempo, y después la editorial Ediciones Precarias, editorial independiente aquí de Neuquén, va a presentar un poemario de Mónica Morán que se llama, yo te digo acá, La Mueca de Alegría Roja. Sí, Mónica Morán era una militante de acá de Neuquén, del PRT, además era poetisa entre muchas de las actividades que realizaba. Y mientras, una vez que termine la actividad de la PDH, van a estar repartiendo en forma gratuita algunos fanzines que tienen descompas por ahí, y van a estar contando un poco de la voz de los mismos compañeros que la conocieron. Mira. Van a estar contando un poco sobre Mónica Morán y sobre su y van a invitar a la gente que quiera sumarse a leer alguno de sus poesías.
Bien. Bueno, ¿cómo hacemos, Dani, para seguir escuchando estos reportes de Jóvenes por la Memoria?
Pueden hacerlo a través de la cobertura colaborativa que tenemos en conjunto del sindicato de prensa, varios compañeros que estamos participando. Pueden hacerlo viendo el resumen diario de todos los miércoles que hacemos con el resumen semanal, perdón, que hacemos todos los miércoles con Jóvenes por la Memoria en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Uh-huh. O pueden escucharnos en Tomar la Posta, que es nuestro programa de radio que está en la plataforma Spotify y en la plataforma Ancho.
Bien. Y si no, los martes a la mañana y a la tarde por Radio Antena Libre. Además, queda en nuestro sitio en internet, nunca lo decimos eso, Dani, pero en www.antena-delmediolibre.com.ar podrán volver a escuchar este reporte que gentilmente nos brindan Jóvenes por la Memoria. Hasta el próximo martes, Daniel.
Excelente, estaremos en contacto el próximo martes, Omar. Muchas gracias.
Hasta luego. La voz de Daniel Font Tomás, integrante de Jóvenes por la Memoria de Neuquén y el Alto Valle, tomando la posta de memoria, resistencia, lucha. Los martes en contacto estrecho a la mañana, los martes en el hilo invisible a la tarde.